comienza Instrumentos de Dios con Isabel Andino.
Bienvenidos a Instrumentos de Dios. Hoy les acompañamos con nuestro programa número 151, en el que les vamos a hablar de la santidad y también de la alegría de saber que existe la resurrección por encima de la muerte. Como siempre, lo vamos a hacer en relación con el arte. Reciban un cordial saludo de todos los que hacemos el programa. En el control de sonido se encuentra Rocío García y en la dirección y al micrófono quien les habla, Isabel Andino. En nuestro espacio para la entrevista vamos a hablar con José María Zavala, director de cine, sobre su última película que se titula Un ángel llamado Rebeca. Se va a estrenar en cines el próximo 26 de abril y es sobre la vida de la joven alicantina Rebeca Rocamora, que fue capaz de ver el rostro de Dios en su gran sufrimiento. Seguidamente vamos a hablar de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Nativas que se celebra precisamente hoy, 21 de abril de 2024. Comenzamos. Pues comenzamos nuestro espacio para la entrevista y tenemos al otro lado del teléfono a José María Zavala, director de cine. Buenos días, José María.
Buenos días, Isabel.
Pues gracias por estar con nosotros. Antes que nada, te agradezco que estés una vez más, porque ya hemos hablado contigo en otras ocasiones, aquí en Instrumentos de Dios en Radio María. Y hoy vamos a hacerlo sobre Un ángel llamado Rebeca, que es el título de la siguiente película que has dirigido, con la coproducción de Borja e Inés Zavala, que se va a estrenar en cines el próximo 26 de este mes, que es el viernes que viene, si no me equivoco. Y lo primero que quería preguntarte es quién fue Rebeca y cómo la conociste, o cómo conociste la historia de su vida.
Bueno, Isabel, a mí me gusta hablar en presente de Rebeca Rocamora Nadal, una chica de andar por casa, que simboliza a los santos de la puerta de al lado, de los que tanto habla el Papa Francisco, ¿verdad? Personas, en este caso jóvenes, como Carlo Acutis, al que también dediqué una película, El cielo no puede esperar, que sin hacer cosas extraordinarias, en medio de la más absoluta cotidianidad, de la más absoluta normalidad, pues vivieron en grado heroico todas las virtudes. Rebeca Rocamora, una chica que muere con 20 años de un tumor cerebral, diagnosticado cuando tan solo tiene 10, simboliza, como tú muy bien decías, Isabel, que hay que llevar la cruz de Cristo con Cristo y no sin Él, y que se hace mucho más llevadera, que ella siempre tenía una sonrisa en los labios para todas las personas que la visitaban, estando ya muy enferma, ya en el lecho de muerte, y se preocupaba por los demás, les preguntaba por sus amigos, por sus familias, por su estado de salud. Murió con una sonrisa en los labios. Y tengo que agradecer enormemente el impulso tan grande que está dando a la película Monseñor Munilla, que el otro día en un congreso en la UCAN de Murcia habló de la película e hizo un llamamiento a todo el mundo para que fuera a llenar los cines, porque hay que apoyar el cine católico, con mayúsculas. Esta película de Rebeca va a hacer un bien a muchísimos jóvenes de todo el mundo, porque se va a estrenar también en varios países, pero como tú muy bien decías, Isabel, este viernes, este sábado y este domingo hay que llenar los cines para apoyar el cine católico, que nunca mejor dicho, cuesta Dios y ayuda. Así que mando un abrazo muy fuerte a Monseñor Munilla, porque él lo dice además, se llevó una enorme alegría cuando tomó posesión de su diócesis de Orihuela de Alicante al encontrarse con el proceso de canonización de Rebeca Rocamora abierto.
José María, acabas de decir que es un ejemplo Rebeca para los jóvenes por cómo llevó su enfermedad, que además le duró muchísimos años, o sea, porque fue diagnosticada bastantes años antes de morir. Yo quería preguntarte por qué, si ha sido esto, el hecho de que ella haya llevado, como llevó apoyada en la cruz de Cristo su enfermedad durante tantos años, si ha sido esto lo que te ha impulsado a ti a llevar su vida al cine. O sea, ¿cómo surgió la idea de decir, conozco la vida de esta chica y quiero que sea conocida?
Pues mira, Isabel, a la providencia, tú sabes muy bien cómo actúa. Y en este caso, hace aproximadamente 10 años, estamos hablando de hace 10 años, un sacerdote, además primo hermano de Rebeca Rocamora, nos dio a Paloma, a mi mujer y a mí, una estampa de Rebeca. Y bueno, la cogimos, pero como el que coge cualquier otro regalo que te puedan hacer en aquel momento, ¿no? Hasta que fuimos a dar una charla sobre el Padre Pío a Granja de Rocamora, el pueblo de 2.000 habitantes solo, donde nació Rebeca. Y al término de la charla se me acercó la madre de Rebeca, Mari Rossi, y su hermana Laura, con un libro que ella había escrito sobre Rebeca, y me lo dio. Y ahí empezó todo. Devoré ese libro, es una maravilla lo bien escrito que está y sobre todo cómo te toca el corazón. Y luego hicimos en el canal de YouTube que tenemos nosotros, Refugio Zabala TV, una entrevista en profundidad a Laura Rocamora, la hermana de Rebeca, y a partir de ahí surgió ya la idea de hacer una película. Una película que en este caso, bueno, pues yo he querido que fuera una película en medio de su sencillez, como fue la vida de Rebeca, una película de una enorme grandeza, porque las personas que la han visto en pases privados, personas, ojo, no creyentes, algunas de ellas, han salido con lágrimas en los ojos, replanteándose sus vidas. Es una película que solo la banda sonora, compuesta por Bruno Valenti, que firma la banda sonora de una de las películas seleccionadas para los Oscar 2024, o el montaje de Jordi Azategui, que es el montador icono de la directora Isabel Coixet, bueno, me ha unado de un equipo, me he reunido de un equipo que me ha impulsado y que Dios me ha puesto estos medios humanos para que esta película ahora pues pueda calar en el corazón, ojo, no solo de los más jóvenes, que lo va a hacer sin ninguna duda, sino también en el corazón de los no tan jóvenes.
José María, en la película se van a poder ver imágenes inéditas de algunas partes de la vida de Rebeca, junto con testimonios de muchas personas que la conocieron, ¿no?
Bueno, eso es una cosa maravillosa. Para mí ha sido un material que cuando yo, con Jordi, con el montador de Isabel Coixet, en este caso el montador de Un ángel llamado Rebeca, estábamos visualizando todo ese material riquísimo de archivo. Porque claro, en este caso, Isabel, la realidad supera la ficción. Tú estás viendo a Rebeca en la película.
Claro.
No necesitas ninguna actriz. Es decir, ¿y por qué? ¿Por qué esto es así? Porque el padre de Rebeca, ellos pertenecían a una familia humilde, estamos hablando de Granja de Rocamora, un pueblo de 2.000 habitantes, que por cierto, están organizando, van a venir autobuses de allí a ver la película, al estreno. Es un acontecimiento.
Claro.
Realmente increíble, ¿no? Claro, el padre de Rebeca, en un momento delicado, económico, que tenía que sustentar a su familia, tuvo que emigrar a Panamá. Y en Panamá, con el dinero que él consiguió con su trabajo, pudo comprar una cámara de Super 8 y regresó al cabo del tiempo a Granja de Rocamora con esa cámara de Super 8, que fue un auténtico acontecimiento en el pueblo, imagínate, Isabel.
Claro.
Y gracias a eso se pudieron grabar la primera comunión, la confirmación, imágenes de Rebeca riéndose, su voz original. O sea, es un testimonio verdaderamente increíble.
¿Quién le iba a decir, estaba pensando, según me lo contabas, quién le iba a decir en aquel entonces a su padre que esas imágenes iban a ser utilizadas muchos años después para hacer una película? O sea, nunca se lo hubiera imaginado, claro. José María, Rebeca, ya lo has dicho, está en proceso de beatificación. ¿Podemos decir que su vida es como la de tantos y tantos santos desconocidos que el Papa Francisco ha llamado los santos de la puerta de al lado, que lo son porque lo son de la forma más cotidiana?
Sin duda ninguna. De hecho, hace unos días, la madre de Carlo Acutis, hacía un vídeo para la promoción de la película comparando a su hijo con Rebeca. Es decir, Rebeca sería una especie de Carlo Acutis en chica a la española, ¿no? Es así, o sea, realmente ella es una vida que en medio, me gusta recalcarlo, de su sencillez, de no hacer nada extraordinario. Sin embargo, claro, estoy recordando, por ejemplo, en las imágenes que los espectadores van a poder ver del funeral de Rebeca, son impresionantes, parece el funeral de un jefe de Estado. Es increíble la cantidad de miles de personas que superan a la propia población de Granja de Rocamora con decenas y decenas de coronas de flores, portando el ataúd por las calles como si fuera un jefe de Estado. ¿Por qué? Porque ella tenía fama de santidad en vida y la quería todo el mundo. Era increíble, o sea, era una persona con un carisma, además, y luego, por supuesto, no solo carisma interior, que sin duda ninguna es el más importante, sino también exterior, porque era una chica guapísima, rubia, con unos ojos azules, unos ojos de lago que te traspasaban el alma, que era capaz de sonreír solo con la mirada. En fin, es una persona, Rebeca, que tiene el atractivo físico y el atractivo espiritual. Es decir, para los jóvenes lo tiene todo.
Claro, justo eso te iba a preguntar, porque esta película es la tercera producida por Inés y Borja Zavala después de El cielo no puede esperar y El latido del cielo, ambas sobre el beato italiano Carlo Acutis. Y yo quería preguntarte, porque también lo has dicho, ¿qué similitudes podrían tener Carlo y Rebeca? Eso por una parte y por otra, ¿cómo crees que pueden ser un estímulo para los jóvenes de hoy?
Bueno, ellos tienen muchísimas cosas en común, ¿no? Antes de nada y por encima de todo, su amor incondicional a Cristo, que es el único protagonista. Los dos murieron jóvenes. Los dos murieron de un cáncer. En el caso de Carlo, de una leucemia galopante. En el caso de Rebeca, como he dicho, de un tumor cerebral. Los dos simbolizan lo que el Papa Francisco ha denominado santos de la puerta de al lado. Jóvenes que sin hacer el pino, ¿verdad? Hacían en cambio la voluntad de Dios, o por lo menos luchaban por hacer la voluntad de Dios, porque no hay nadie perfecto sobre la tierra. Y al final fueron superándose, frecuentaban los sacramentos los dos, empezando por la confesión y siguiendo por la Eucaristía, rezaban el Santo Rosario, tenían una devoción a la Virgen Santísima enorme, enorme, y fomentaban el rezo del Santo Rosario. Los dos, además, eran catequistas. Bueno, en la película intervienen antiguos alumnos de catequesis de Rebeca, que estando incluso ya en silla de ruedas, pedía por favor que la llevaran a dar catequesis a sus niños. Tienen tantas cosas en común, la alegría. La alegría es palpable, ¿no? En sus rostros, en sus miradas resplandecientes, en preocuparse por hacer felices a los demás, en medio de una sociedad absolutamente individualista, en una sociedad hedonista que ha renegado de Cristo. Tanto Carlo Acutis como Rebeca Rocamora, pues nos sirven de referente, ¿no? Nos sirven, son dos grandes ya intercesores que están en el cielo y que nos llevan de la mano hacia María Santísima y hacia Jesús.
José María, y tú quería preguntarte en concreto en tu caso, a raíz del rodaje, de todo el rodaje de la película, de todo el proceso para hacer la película, si tuvieras que quedarte con algo, una sola cosa que más te haya impresionado a ti de Rebeca o a raíz de todo el trabajo que ha llevado realizar la película, ¿qué dirías?
Uf, qué pregunta más difícil.
Sí, ya lo estaba pensando, digo, le voy a hacer una
Qué
pregunta muy
pregunta más
difícil.
difícil. Pues, ¿qué me quedaré yo de Rebeca? Pues, yo me quedo de Rebeca su amor a Cristo, su amor a Cristo crucificado. Rebeca es una cirenea de Cristo en la tierra. Ella nos enseña cómo tenemos que llevar la cruz con Cristo, porque todos, Isabel, tenemos dificultades, tenemos problemas y no nos liberamos en mayor o menor medida del sufrimiento, como ella tampoco lo hizo hasta que dio su último suspiro, ¿no? Y esa es la gran enseñanza de Rebeca, que se puede ser feliz en medio del sufrimiento, que no es una contradicción humana, que tiene todo el sentido, que sin ser masoquista, el sufrimiento te acerca a Dios como a imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Él llevó la cruz por nosotros, él murió crucificado como un vulgar criminal por amor a nosotros, para redimirnos del pecado, y él encontró que es el amor con mayúsculas, pues en el sufrimiento la piedra, dicen, ¿no?, que el amor es la piedra de toque del dolor. Pues Rebeca Rocamora simboliza eso mismo con su vida, ¿no? Con su vida, breve vida, de 20 años, ¿no?, sobre la tierra, durante los cuales, bueno, fíjate además, Isabel, como parte de esta cruz, ¿no?, como, bueno, pues en aquellas edades, estamos hablando pues de la adolescencia, ¿no?, de los 13, 14, 15 años, pues ella, como consecuencia de las sesiones de quimioterapia, llegó a perder el pelo. Tenía una melena rubia espectacular, preciosa, y se quedó calva, ¿no? Y entonces había, bueno, pues personas que le decían a su madre, pero oye, ¿y tu hija por qué no se hace trenzas como la mía? En fin, comentarios verdaderamente hirientes, ¿no? Que ella, bueno, a veces lo soportaba y lo ofrecía todo en silencio a Dios, no hacía el menor caso. Es una chica verdaderamente que a mí me ha llamado la atención, pues su sencillez, ¿no? Es decir, yo desde el primer momento dije, aquí, vamos a ver, ¿cómo puedes hacer una película de una chica de 20 años, de un pueblo remoto de la Vega Baja del Segura, en la provincia de Alicante, 2.000 habitantes, una niña sencilla, de pueblo, en el buen sentido, quiero decir,
sí,
¿cómo puedo dar esto para una película, no? Y algún miembro del equipo al principio me hizo esta misma pregunta, ¿no? Pero José María, ¿tú crees realmente que aquí hay una película? Y yo tenía una fe absoluta en que ahí había una película. ¿Qué ha sucedido? Que luego en los pases privados pues se han rendido a la evidencia, ¿no? Y han visto que en medio de esa sencillez, de ser una pequeña película, en el fondo es una gran película. Es una gran película que ha sido elogiada, ojo, por algunos académicos del cine que la han visto y que, insisto, algunos de ellos no son creyentes.
Sí, porque esta película va dirigida tanto a creyentes como a no creyentes, y sin duda, bueno, este programa se llama Instrumentos de Dios, sin duda será instrumento de Dios, y en este sentido te quería preguntar si ya ha habido algún que otro fruto a raíz del rodaje o de los preestrenos, o alguna anécdota que quieras señalar o quieras contar.
Bueno, hay cosas verdaderamente que yo no puedo contar,
claro,
¿no?, de algún miembro del equipo, pero por ejemplo, sí puedo contar sin ningún problema que el montador Jordi, que no es una persona precisamente que vaya a misa todos los días, ¿no? Bueno, pues se ha emocionado, o sea, ha llorado, le ha tocado el corazón mientras él y yo montábamos la película, ¿no? El poder ver las imágenes de Rebeca, ¿no? Esta chica, lo que sufrió, y sin embargo, como te decía al principio, la sonrisa no desaparecía de sus labios, ¿no? Todo eso te toca el corazón. O sea, hay que tener un corazón de piedra realmente para ver esta película y que no te toque de alguna manera, ¿no? Es algo que a mí, vamos, yo reconozco, yo como director de la película, yo he llorado mientras hacía esta película y después al visionarla, ¿no? Me he emocionado. Me he emocionado porque me he metido hasta tal punto en la piel, en la vida de Rebeca, en lo que ella simbolizó en medio de esa absoluta sencillez. Ahí radica, Isabel, la grandeza de Rebeca Rocamora Nadal.
Pues José María, si te parece bien, antes de despedirte, vamos a escuchar el tráiler de la película, Un ángel llamado Rebeca.
Muy bien.
Aquello explotó. Y al abrir la puerta de la terraza, de la chimenea esa saltó un trozo de uralita y se le estampó en toda la frente. Justo aquí. Rebeca, desde bien pequeña, llevó la cruz de su enfermedad. Con alegría cristiana, porque no perdía la sonrisa por nada.
Había gente que le decía, ay, mira, mi hija, ¿has visto qué melena tiene? Tú no tienes esa melena. Ella tuvo que sufrir mucho esos momentos, pero no lo aparentaban.
Le encantaba hacer bromas, gansadas. Me llamaba para todo. Venga, Laura, vamos a hacer esta cosa. Vamos a hacer esta otra.
Cómo era capaz de salir de ella misma y estar pendiente de los demás.
Su bondad, su simpatía, su carácter.
Que alguien viva una enfermedad siendo tan joven y que sea capaz de vivirla, haciendo que su sonrisa y su alegría todavía sea más cautivadora.
Y el padre López asienta la cabeza y dice, ay, ay, tú no sabes que hay muchos ángeles sueltos por el mundo.
Yo, Rebeca, ni sabía que existía. Y un día me dice, mira, te voy a dar una estampa. Rézale que te curará.
Y caminando, simplemente giré en un momento determinado la mirada y ahí la encontré.
Pide por la pronta y total curación de Santi.
Siempre ha sido como mirarla a ella y que me diera fuerzas para seguir.
La curación se ha dado, y se ha dado en lo más importante, que es la persona. Se ha dado dentro de su alma.
Todos los días hablo con Rebeca. Yo le pido egoístamente que me ayude.
Tengo la estampa de ella en el monedero. Y todas las noches de Dios, llueva o truene, esté mala o no esté mala, el Padre nuestro Rebeca.
Son sin duda testimonios conmovedores sobre lo que comentabas, José María, sobre muchas personas que la han conocido en vida aquí en la Tierra y sin que no tienen ninguna duda de que ahora está intercediendo desde el cielo. Así que José María Zavala, director de Un Ángel Llamado Rebeca, esperamos que se llenen los cines este próximo fin de semana porque eso es determinante para que la película siga en cartelera. Y no sé si tienes alguna otra cosa que añadir.
Pues decirte antes de nada, de despedirnos, Isabel, darte las gracias de todo corazón, porque eres un instrumento, tú también, para que haya muchas personas que puedan beneficiarse de esta película, que es a su vez otro instrumento. Aquí no hay nadie protagonista. Hacemos las cosas para mayor gloria de Dios, como tú haces tu programa. Y estamos todos en el mismo barco. Así que yo me quedo con ese mensaje final tuyo, hacer un llamamiento a todas las personas que llenen los cines, que cuesta Dios le ayuda a hacer una película, y que esta película tiene que dar mucho fruto en los corazones de muchas personas que lo necesitan, ojo, también sin saberlo, que lo necesitan. Uh-huh. Así que este viernes, sábado y domingo, todos al cine para que la película, como tú decías, siga en la cartelera.
Pues José María, que así sea, ojalá sea así, seguramente será. Y nada, gracias por estar con nosotros una vez más y que tengas feliz domingo.
Que Dios te bendiga, Isabel, gracias.
Han pasado ya 3 días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él, al que más amaba, al que por amor vivía. Se me encoge el corazón al ver tan rota a María. Cojo unas colonias y voy a visitarle. Llamo a mis amigas para acompañarme. De camino no podemos evitar lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra han movido. No entendemos nada, el sepulcro está entrañas, amor inexplicable. crucificado. Pero que al tercer día volvería.
Pues se lo decíamos al principio, vamos a hablar ahora de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, que se celebra hoy, 21 de abril de 2024. ¿Qué significa esta jornada? Pues es un día en el que rezamos para que los jóvenes se hagan una pregunta importante, que es ¿qué quiere Dios de mí? Y para invitar pues a toda la comunidad cristiana a orar y acompañar a estos jóvenes en ese proceso de discernimiento para que realmente Dios les ilumine y sepan qué es lo que quieren hacer, o sea, o mejor dicho, qué es lo que quiere Dios que hagan con su vida, ¿no? Es la vocación, ¿no? La vocación personal a la que Dios llama a cada uno de manera individual. Entonces, bueno, ¿en qué podemos basar esta jornada de las vocaciones? Digo en qué podemos basar, pues porque si pensamos en Jesucristo, hubo alguna frase que dijo, como por ejemplo, hágase tu voluntad, que no se haga tu voluntad sino la mía. Por eso decía, no es tanto lo que cada uno quiera, que también, sino es más bien ponerse a disposición de lo que Dios quiera de mí, pensando que eso va a ser lo que a mí me va a hacer feliz. Jesucristo dijo, hágase tu voluntad, una frase que además rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Que nos habla pues de que Dios está como Padre que provee, que busca nuestro bien, que no significa que hacer su voluntad sea malo o sea lo contrario de lo que yo quiera y por tanto voy a ser infeliz toda mi vida, sino que aunque parezca a veces contradictorio, porque puede ser que a veces no coincida con lo que a priori uno piensa, al final es lo que Dios ha pensado para nuestra felicidad, precisamente, no para lo contrario. Y como la Virgen María, estamos aquí en Radio María, pues podemos unirnos a ese plan de Dios, escuchando pues lo que quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, ¿no? Como le dijeron a Jesucristo una vez, ¿no? Entonces, escuchamos antes de nada, porque tenemos muchos testimonios de personas que ya han descubierto su vocación y que ya hablan de cómo precisamente están contentos aceptando esa vocación a la que Dios les ha llamado. La llamada de Dios es plural, es una llamada común, pero es una llamada personal. O sea, en el bullicio de nuestro día a día, en la cotidianidad de la que hablábamos antes con José María Zavala al hilo de un ángel llamado Rebeca, en esa cotidianeidad que cada uno vive en su vida, Dios nos llama a cada uno de manera individual por nuestro nombre y nos dice, quiero esto de ti, ¿no? Nos llama a una misión concreta de vida y la raíz de la cuestión es descubrir esa misión. Normalmente esto se hace cuando uno es joven, que es cuando todavía no ha decidido qué quiere hacer con su vida, pero bueno, también puede ser a una edad más madura. Y como decía, antes de escuchar testimonios de personas que ya han seguido la voluntad de Dios y están contentas, y es una prueba de que eso produce felicidad, vamos a escuchar la canción que, a propósito de esta jornada que celebramos hoy, se ha compuesto, se llama Ser Misión. La escuchamos.
Quiero saber qué soy yo para ti. ¿Dónde me has traído? ¿Qué hay que descubrir? No lo entiendo, ¿qué hago aquí? ¿Qué misión tienes para mí? Dime, Señor, ¿qué tengo que saber? Ser discípulo de ti para yo me pregunto qué hago aquí. Dime qué plan tienes para mí.
Ser misión, ser un reflejo de tu plan. Ser llama viva para los demás. Y unidos todos ser respuesta.
Yeah.
se llama Viva para los demás, y unidos todos ser respuesta de tu voluntad.
Ser misión, ser un reflejo de tu plan, se llama Viva para los demás, y unidos todos ser respuesta de tu voluntad. Ayúdame a encontrar mi vocación, a transformar mi realidad, todo lo que en mi vida ya cambió, que se haga a mí según tu voluntad.
Ser misión para los demás. Ser misión, ser un reflejo de
Pues acabamos de escuchar Ser Misión, canción compuesta, es profeso para la jornada que celebramos hoy, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. ¿Para quién soy? Es una pregunta que se han hecho Pablo y Gloria. Pablo y Gloria son novios y han descubierto que esto es lo que Dios quiere para ellos. Y bueno, tienen un testimonio que vamos a escuchar.
Bueno, somos Gloria y Pablo y somos una pareja de jóvenes de la diócesis de Madrid. Yo tengo 26 años, soy ingeniero industrial, ella tiene 24, es enfermera y bueno, pues hemos visto que Dios nos llama pues tanto al matrimonio como también a la vocación misionera, y si Dios quiere, que querrá, nos enviará de misión pues para empezar 3 años. Y pues nada, contaros que desde siempre, bueno, Gloria la ha tenido más claro desde siempre, la vocación misionera, ¿no? Y la vida de la fe, pero yo, por ejemplo, pues así un poco más tardío, ¿no? Yo, de hecho, hasta que no fui mayor no conocí el tema de las misiones. Pero es verdad que cuando conoces verdaderamente al Señor y todas las cosas que Él hace por ti o te cambia la vida, al final quieres que los demás lo sepan y lo único que te sale es dar la vida por los demás. Y a nosotros, en nuestro caso, pues es que lo único que nos sale es irnos a contarlo, ¿no? Y donde se necesita. Así que siempre animamos a todos a que descubran su vocación, y si es la misionera, pues oye, qué suerte, que es la mejor de todas.
Pues después de la vida de novios viene la vida de casados, y casados por mucho tiempo están Álvaro y Mari, que también tienen un testimonio que contar como matrimonio que ya lleva muchísimo tiempo casado y mejor que el primer día. Les escuchamos.
Buenos días, nos vamos a presentar. Yo me llamo Álvaro.
Y yo Mari.
Estamos casados desde hace 52 años.
Y somos padres de 2 hijos, Eva y Álvaro.
Abuelos de 8 nietos.
Y tenemos una bisnieta que se llama Aurora, tiene 2 añitos.
Nuestra vocación desde siempre ha sido formar una familia.
Nos casamos el 16 de enero del 72 y en diciembre de ese mismo año nació nuestra hija Eva.
En el verano de 1975 nació nuestro hijo Álvaro.
Y nuestra vocación se iba convirtiendo en nuestra misión, criar y educar a nuestros hijos.
Esta hermosa aventura de formar una familia está llena de momentos muy hermosos, otros difíciles, otros duros, muy duros.
Los buenos y los malos momentos han hecho crecer nuestro amor, y siempre juntos hemos abrazado la vida.
A lo largo de nuestra vida hemos ido aprendiendo a ver al Señor en el centro de nuestra historia. Haciendo memoria, sabemos que siempre ha estado ahí, aunque no siempre hemos sido conscientes de ello.
Uno no sabe cuánto amor puede regalar el Señor hasta que llega el momento.
El amor que hemos recibido y seguimos recibiendo es el regalo más hermoso que se puede tener en la vida.
Ahora cuidamos a nuestra hija Eva, que sufrió unos efectos de un aneurisma, y vive con nosotros. La misión de los padres está siempre presente. Es el ser padre es para toda la vida. Y el amor de padres nunca decrece.
Sabemos que el sentido de la vida es que nacemos del amor del Padre. Y caminamos por la vida rumbo a su casa, tratando de construir una historia de amor.
En ese momento de nuestra vida pensamos que si esto es lo que quería el Señor para nosotros, llenos de agradecimiento, solo podemos decir:
hágase su voluntad.
Y a otros Dios les llama a ser sacerdotes, como por ejemplo a este sacerdote tanzano cuyo testimonio vamos a escuchar, el padre Innocent Chaula.
Me llamo padre Innocent Petro Chaula de Tanzania. Soy sacerdote diocesano. Es importante conocer que somos discípulos misioneros. Tenemos que aprender a Jesús, conocer el don de la vocación, y desde ser discípulos, Jesús nos envía a evangelizar, a compartir a los demás el amor, la misericordia y la alegría de Dios a los demás. Yo vivo mi ser discipulado, aprendo del Señor, de leer la palabra del Señor y aprender de su misericordia, aprender de su vida en la Tierra Santa. Después de aprender de Jesús, voy administrando, celebrando los sagrados misterios de la palabra y de la Eucaristía a los demás, que es la evangelización, un discípulo que evangeliza, que así sea.
Y todos tenemos una misión, todos somos misioneros porque todos estamos llamados a dar a conocer el Evangelio de Cristo con nuestra vida de una u otra forma, pero hay algunos que están más en terreno de misión, como es el caso de Justina, que es misionera y también tiene un testimonio.
Soy Justina Banda, de las misioneras hijas de Calvario de Zimbabue, África. Allá en Zimbabue yo veía las monjas misioneras hijas de Calvario que trabajaba en mi zona, venía de Burgos, y allá trabajaban con los pobres, ayudando a los niños, su manera de rezar, de hacer cosas, y esto me animó también a entrar en la congregación, a responder a esta llamada del Señor. Y con esta llamada estoy viviendo también con los pobres, para que entre ellos también no sea solamente calvarios, para que haya resurrección. Y entonces estoy trabajando con los pobres en mi país.
Y hay una vocación quizás no tan conocida o no tan mayoritaria de algunas personas que deciden consagrarse a Cristo en su totalidad, sin ser religiosas, pero sí en su virginidad, como por ejemplo Inma Parra.
Hola, soy Inma y soy profesora de religión y soy virgen consagrada. El lema de este año, hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros, yo creo que nos recuerda a todos que la única vocación y la principal es la llamada del Señor a la santidad, es decir, a ser sus discípulos y cada vez mejores para ir transformando este mundo en el reino de Dios. En mi caso, pues la virginidad consagrada, yo la fui descubriendo, como dice el lema, aplicando el hágase tu voluntad, porque es lo que yo creo es que diciendo sí al Señor cada día, aunque no tengas la idea de a dónde te va a llevar el Señor, diciendo sí al Señor cada día, Él va haciéndote descubrir la misión que tienes y te va haciendo que la lleves adelante. Por tanto, pues todos somos discípulos, ese es el sentido de toda vocación cristiana, y simplemente la vocación particular es allí donde el Señor quiere que estés realizando esta misión para llevar adelante pues la redención, la conversión y la salvación del mundo. Y esa es la misión. En mi caso, como virgen consagrada, pues yo le tributo al Señor todo el amor y la unión de un alma entregada a Él, esponsalmente como la Iglesia, y todo el amor que de Él recibo, pues llevarlo a los demás esponsalmente, como el Señor ama a su Iglesia. Así que pues la idea básica es esa, que no se trata de elegir qué me gusta, creo yo, de no sé, ver qué quiero pedirle al Señor, qué quiero que haga, sino de ir entrando cada día en su voluntad y que esa voluntad para cada uno es particular y nos lleva a una misión particular.
y hay otros que se preparan para ser sacerdotes, que están en el proceso de serlo, seguramente con dificultades, porque el mundo en el que vivimos no va muchas veces en sintonía con que chicos jóvenes decidan ser sacerdotes, pero felices de hacerlo sabiendo qué es lo que Dios quiere de ellos, como por ejemplo el caso de Pablo.
Hola a todos, mi nombre es Pablo y soy seminarista del primer curso de estudios eclesiásticos aquí en el Seminario de Astorga. Esta etapa discipular, en la que uno aprende a ser discípulo del maestro, yo lo estoy viviendo con mucha alegría y con mucho gozo, porque en mi caso concreto, al ir profundizando en mi relación personal con Cristo, me estoy dando cuenta del sentido de mi vida, del sentido de la vocación a la que el Señor, en mi caso concreto, me llamó desde bien pequeño, pero que a pesar de estar escondida en un periodo de latencia bastante largo, ha sido después de los estudios universitarios cuando él me ha repetido: Pablo, quiero que seas sacerdote, para llevar mi evangelio a toda la sociedad, a todo este mundo, para ser misionero. Por eso a mí particularmente me gusta mucho compartir con los jóvenes de mi edad mi vocación, mi llamada, para darles testimonio, para que nuestros jóvenes se den cuenta de que el Señor los quiere felices, los quiere libres, que quiere que ellos sean los constructores de su propia vida y que nadie viva su vida por ellos. Esto es lo que quiere el Señor y esto es lo que a mí me produce muchísima alegría transmitirle a los jóvenes de nuestro tiempo, que sean felices porque Dios les ama.
Pues están ustedes escuchando Instrumentos de Dios en Radio María, un programa sobre, ya lo saben, el arte que nos lleva a Dios. Hablamos de cine, hablamos de arte en sí, de pintura, de escultura. A veces también hablamos de música. Pero si quieren ustedes conocer un programa aquí también en Radio María específico únicamente de música, hay un programa que se llama Música de Dios, solo de música. Escuchamos un poco un recopilatorio que nos explica en qué consiste este programa.
¿Conoces los posibles estilos y características que debe tener la música litúrgica? ¿Sabes elegir las canciones más adecuadas para las diversas partes de la misa y otras celebraciones?
Radio María ofrece para los oyentes de este espacio que quiere ser un lugar donde se cuide la música de la Iglesia, que es la música que, como dice el Concilio Vaticano II, sobresale sobre las demás expresiones artísticas.
Durante 5 años, el padre Eusebio Guindano, sacerdote y músico con grado en piano y dirección de orquesta y coro, ha estado explicando estos y otros temas semejantes, entrevistando a expertos en música sacra y ofreciéndonos los más bellos ejemplos musicales.
Bueno, pues vamos a escuchar el Te Deum de manos de la Capilla Sixtina, que la cantó con ocasión de la ordenación episcopal de algunos obispos en San Pedro.
Ahora te ofrecemos este magnífico trabajo con la recopilación de los 126 programas emitidos y un documento de texto con el índice de los temas tratados, las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, los tiempos litúrgicos, el ordinario de la misa, las bodas, las misas con niños, las exequias, otras celebraciones, la liturgia de las horas, grandes compositores. Un auténtico tesoro para todos, especialmente provechoso para los implicados en la formación y animación litúrgico-musical de parroquias, conventos y coros.
Realmente he podido disfrutar con ustedes desentrañando los misterios de la música litúrgica, que creo que para tan poca gente es conocida. Sí que muchos cantan en misas, pero pocos están instruidos en lo que es la música litúrgica, pocos saben el sentido que tiene esta música litúrgica.
Puedes solicitar este extraordinario recopilatorio en un DVD o en pendrive llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es. Cantemos al Señor con Radio María.
Pues hasta aquí hemos llegado hoy con Instrumentos de Dios aquí en Radio María, en el que les hemos hablado de la santidad y también de la alegría de la resurrección. Hemos empezado hablando con José María Zavala sobre su última película, la última película que ha dirigido sobre Rebeca Rocamora, que se titula Un ángel llamado Rebeca y que ustedes podrán comenzar a ir al cine a verla el próximo viernes. Fin de semana decisivo para su futura proyección en cines y para que aguante en cartelera. Por cierto, también les recordamos que está en cartelera aún El milagro de la Madre Teresa, que ustedes pueden ver en cines. Por otro lado, hemos hablado de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, que se celebra hoy 21 de abril de 2024, un día en el que se nos invita a rezar para que todos los jóvenes, y no tanto, disciernan cuál es la vocación a la que les llama Dios. Pues ha sido un placer acompañarles un domingo más. Les recordamos que tienen el podcast de este y otros programas de la Casa de Radio María en www.radiomaria.es y bueno, que tengan feliz domingo.
Han escuchado Instrumentos de Dios con Isabel Andino.